Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 30 de junio. Miren, señoras y señores, me estoy jugando mi puesto de trabajo. Hace pues más de una hora, estaba negro, todavía no había amanecido, cuando mi jefe, que está haciendo el camino de Santiago, salía de una aldea negro, como les digo, negro. Iba escuchando la radio. Y la señora que les está hablando ha dicho que en Galicia pues alguna nube, que bueno, que alguna tormentilla, pero que bueno, que el día va a ser muy agradable. En fin, que las noticias que me llegan son que le ha caído la mundial, que no hay chubasquero que pueda soportar todo lo que le ha caído. Así que no voy a decir que puede caer alguna tormenta, es decir, me voy a callar. Que comienza prácticamente el mes de julio dentro de unas horas. Hoy es viernes 30 de junio y si está usted en Madrid, pues le puedo decir, porque puedo ver el cielo y la temperatura. Aquí el día es agradable, un poquito fresquito, pero bueno. Pero ya veo que los que están por Galicia les ha caído mucha lluvia, por el Cantábrico lo mismo, hasta pues prácticamente Pirineos. Y en el resto se esperan cielos despejados. Eso dice la previsión, jefe. Lo siento, hijo, si lo sé, te mando un paraguas. Bueno, a las 3 de la tarde se inicia el primer gran movimiento de coches del verano. Durante el fin de semana se esperan más de 4 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Sobre todo mucha precaución a descansar y a disfrutar para todos aquellos que hoy van a iniciar sus vacaciones. Y en el municipio valenciano de Gátova, ya les gustaría tener allí lluvia, está limítrofe con Castellón, se sigue luchando contra el fuego. 300 personas han estado esta noche luchando contra las llamas. Es un incendio que avanza sin control en dos focos hacia el norte de la Sierra de Calderona. De momento, las noticias que había esta noche es que se habían calcinado ya 350 hectáreas y en un instante estaremos en comunicación con nuestros compañeros de COPE Valencia para contarles la última hora, porque con las primeras luces del día se iban a incorporar los medios aéreos. Los más de 9 millones de pensionistas que hay en nuestro país y que están cobrando estos días su paga y la extra de julio lo pueden hacer porque el Gobierno ha transferido a la Seguridad Social un crédito extraordinario, es lo que ha tenido que hacer, de 10.192 millones de euros. Es verdad que esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Este crédito, del que se van a destinar 5.986 millones para la extra de julio, habrá que sumar otros 3.500 de la llamada hucha de las pensiones, que servirán también para pagar la paga de diciembre. El fondo de reserva de las pensiones se queda ahora con 11.602 millones de euros. Para que se hagan una idea, esto es volver a niveles del año 2003. Fíjense que este fondo llegó a tener 65.830 millones en el año 2011, que es cuando tuvo su máximo histórico. Esto sí que es una prioridad. Buscar mecanismos con los que sufragar las necesidades del sistema de pensiones, porque todo indica, todo demuestra ahora mismo que el empleo de momento no está siendo suficiente para hacerlo. Lo que ya saben las comunidades autónomas es que no van a poder gastar más el año que viene, que deberán bajar el déficit al 0,3%. Las 7 comunidades gobernadas por el PSOE más Cataluña lo que querían eran más margen presupuestario para el año que viene, pero no lo lograron en la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo cual nos hace ver que se anticipa una dura negociación para sacar adelante el techo de gasto. Ya lo ha dicho Montoro, la vida es injusta. De momento, lo que acepta el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, es comenzar a estudiar deducciones para el IRPF a partir de 2018, como le había pedido Ciudadanos. Ahora bien, ha dejado claro, siempre que no se perjudique el déficit público. La actualidad nos ha dejado otros asuntos que tienen que ver con su bolsillo, que tiene que ver con dos colectivos en concreto. Por un lado, si usted es autónomo, sepa que podrá desgravarse hasta 25 euros al día en gastos de comidas y hasta 48 euros si está trabajando en el extranjero. Esta medida está incluida en la Ley de Reforma para los Trabajadores Autónomos, que, como nos decía ayer aquí en este programa Lorenzo Amor, que es el presidente de los trabajadores autónomos, todo indica que estará lista, entrará en vigor a finales de verano, en torno al mes de septiembre se prevé que entre en vigor. Y el segundo asunto hace referencia al colectivo de la estiba, que tanto y tanto ha dado que hablar en los últimos 5 meses. Por fin ha llegado la paz, patronal y sindicatos han cerrado un principio de acuerdo y los trabajadores han suspendido las huelgas. ¿Cuáles son las claves con las que van a comenzar a negociar el nuevo convenio colectivo la semana que viene? Bueno, pues la patronal ha garantizado el mantenimiento del 100% del empleo, mientras que los sindicatos han dicho que se van a reducir un 10% el sueldo. Así que por fin llega la paz, pero vaya tiempo perdido, cómo se ha perdido el tiempo en este conflicto y sobre todo la cantidad de dinero que ha costado. Más de 150 millones de euros son los que se han perdido durante las jornadas de paro y sobre todo el desvío, lo que ha supuesto el desvío de tráfico a otros puertos extranjeros. De pasión de catalanes, pues lo más destacado es lo que se aprobó ayer en el Parlamento catalán con los votos de Juntos por el Sí de la CUP, una moción en la que, en resumen, es: si quieres recibir subvenciones, deberás publicitar el referéndum del 1 de octubre. Es lo que viene a decir. Insta la Generalitat a que controle que los medios de comunicación privados que quieran publicidad institucional se comprometan a aceptar todas las campañas que haga el gobierno autonómico. Aquí les recuerdo lo que en otras ocasiones ha contado Carlos Herrera, que radios como la nuestra, COPE, La Ser, Onda Cero, nos negamos a publicar anuncios de la consulta del 9 de noviembre en el año 2014, lo que llevó a la Generalitat entonces estaba Artur Mas, exactamente, y le llevó a pedir sanciones e incluso amenazar con quitar la licencia de las emisoras en Cataluña. Así que es más de lo mismo, llueve sobre mojado. Y donde llueve sobre mojado es en Venezuela, que ha vivido otra noche de protestas, enfrentamientos y detenciones. Son 80 los muertos, según la Fiscalía, en 3 meses de protestas. En solo 24 horas han sido asesinados 5 jóvenes. Por cierto, que Nicolás Maduro sigue buscando, bueno, ha iniciado toda una cacería internacional al inspector Óscar Pérez. Ya saben, es este que robó junto a otros compañeros un helicóptero, se fue al Supremo y comenzó a disparar. Y a las 8 de la mañana les contaré, recordaremos más cosas. Pero esa es la cita. Mañana se cumplen 20 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado 532 días por la banda terrorista ETA. Dentro de una hora les contaré cómo fue, cómo se vivió esa jornada. Son los principales asuntos de este viernes 30 de junio, pero hay más. Los contamos en titulares con Sergio Barbosa. Banda organizada.
La Guardia Civil destapa una estafa telefónica por más de 30 millones de euros que ha afectado a 1 millón de usuarios. Hay 7 detenidos por hacer llamadas automáticas desde números de cobro adicional.
A prisión.
Ya está en prisión el Guardia Civil detenido por su presunta relación con el accidente de Torremolinos que costó la vida a 3 personas. El agente, que no estaba de servicio, dio positivo en alcohol y drogas.
Asesinato en la cárcel.
Un preso de la cárcel de Albolote en Granada ha muerto tras ser agredido por otro interno con un arma blanca en la zona de talleres. El agresor ha sido aislado mientras se investiga lo ocurrido.
La batalla de Mosul.
Estados Unidos asegura que la liberación de esa ciudad iraquí es inminente. El ejército de Irak ha tomado el control de la mezquita donde el Daesh anunció la creación de un califato islámico.
En deporte, Ronaldo ya está en Madrid.
El portugués ha abandonado la concentración de Portugal en Rusia para conocer a sus 2 hijos recién nacidos. Entre tanto, Alemania y Chile se enfrentarán el domingo en la final de la Copa Confederaciones. Esta noche, la selección española sub-21 buscará su 5º título europeo ante Alemania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
7 y 10, 6 y 10 en Canarias. 300 efectivos han estado luchando toda la noche contra el fuego en la Sierra Calderona, entre las provincias de Valencia y de Castellón. Vamos a buscar la última hora. Luis Agudo, buenos días, Luis.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Pues a esta hora efectivamente avanza sin control todavía el incendio de la Sierra Calderona. Hace escasamente 10 minutos se han incorporado aviones para comprobar la superficie arrasada, que, atención, supera ya las 700 hectáreas, según los últimos datos que acabamos de recibir. Durante esta noche y madrugada, además de esas 300 personas, entre brigadistas forestales, bomberos y militares de la UME, se han incorporado también efectivos llegados de Aragón, que han luchado contra las llamas. Ahora mismo se incorporan también 22 aviones y helicópteros para frenar el avance del fuego, que parecía controlado a mediodía de ayer cuando se reavivó el viento de Poniente. El puerto de Sagunto va a ser cerrado al tráfico marítimo en unos instantes, Paloma, para que los aviones anfibios de mayor tamaño puedan seguir tomando agua a partir de ahora mismo.
Claro, con las primeras luces del día salen ya los medios aéreos. Pues Luis Agudo, líneas abiertas para ir conociendo el desarrollo de este incendio forestal. Gracias. Este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a copresidir la cumbre bilateral entre España y Polonia. Son cuatro ministros los que viajan al encuentro con un país importante por población y también por extensión dentro de la Unión Europea. Enviada especial María Daván, buenos días.
Buenos días. Los ministros de Exteriores, Defensa, Agricultura y Fomento acompañan a Mariano Rajoy en esta cumbre en la que se abordarán sobre todo las relaciones bilaterales entre los dos países. En Polonia hay 700 empresas españolas que operan sobre todo en el sector de la construcción, las infraestructuras, la automoción y la energía. El objetivo es incrementar el comercio con este país. Rajoy y la primera ministra Beata Szydlo tratarán también diversos temas europeos que conciernen a ambos estados, como la unión energética o el mercado único digital. Ya por la tarde, el presidente del Gobierno viajará a Cracovia para asistir a la final del Europeo Sub-21 que enfrentará a España con Alemania.
Slavoj Žižek es un filósofo y pensador esloveno de 68 años, pero también es un tipo controvertido y polémico, un agitador y además es viral. Ha triunfado con sus vídeos y su lenguaje directo y crudo en las redes sociales, donde ha conectado con el desencanto de los jóvenes que hacen cola para escucharlo. Este miércoles, Žižek ofreció una conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que se llenó, y otras 500 personas se quedaron fuera. La mayoría veinteañeros o treintañeros que querían escuchar su conferencia, alegato a favor de un socialismo burocrático. Este pensador, al que algunos comparan con Sartre, defiende que tras la rebelión en las plazas es necesaria una maquinaria invisible que se encargue de las cosas importantes como la sanidad y la educación. Y desliza frases como estas: al ver a Trump, uno siente nostalgia de George Bush. La alternativa política será alguna forma de comunismo. El capitalismo se está aproximando a su límite. También le gusta utilizar chistes para desarrollar sus teorías. ¿Por qué a los marxistas les gusta tanto el psicoanálisis? Porque es lo único que explica por qué la gente no ha hecho aún la revolución. Alerta sobre los peligros del universo digital y sobre Podemos también habla. Dice, yo les diría que se arriesguen, que se acerquen al poder. Estoy harto de su irresponsabilidad narcisista. Solo disfrutan siendo la oposición y la voz de la conciencia.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Esta semana financia tus vacaciones, disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
Siete y cuarto, seis y cuarto en Canarias. En Estados Unidos ya ha entrado en vigor la parte del veto migratorio que el Tribunal Supremo ha aceptado temporalmente. Para entrar, los solicitantes de visados de 6 países de mayoría musulmana necesitan un familiar cercano o vínculos laborales con Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Hace apenas unas horas, a las 2 de la madrugada, entraba en vigor el veto migratorio del presidente Trump que afecta a 6 países de mayoría musulmana. Tras la decisión del Tribunal Supremo, el Departamento de Estado desarrollaba el reglamento del decreto que permitirá la entrada de padres, cónyuges, hijos, hermanastros, yernos y nueras de personas de esos países que ya están en Estados Unidos, pero que deja fuera a abuelos, sobrinos, nietos, cuñados y tíos de esas mismas personas. El veto se extenderá durante 90 días a los ciudadanos de Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen y a 120 días a los solicitantes de asilo. Las asociaciones de derechos civiles volverán a enviar a abogados a los principales aeropuertos para atender posibles incidencias.
En Marsella, un hombre se ha arrepentido de robar 20.000 euros a una mujer 3 años después. De hecho, se los ha devuelto. El hombre se encuentra en libertad condicional. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Hace 3 años, una mujer de 74 fue al banco para sacar 20.000 euros. Dos individuos la siguieron y al llegar a casa le arrancaron el bolso. A pesar de los esfuerzos de la policía, no lograron encontrar a los ladrones. Pero el pasado mes de marzo, la señora se encontró en la puerta de casa un gran ramo de flores de un desconocido. 4 días después, alguien llamó a la puerta y al abrir se encontró con un hombre que le tendía otro ramo de flores. Muerta de miedo, la señora llamó a su hija, que llegó inmediatamente, y delante de las dos mujeres, el joven, de 27 años, se presentó como uno de los ladrones que le había robado el dinero. Le pidió perdón y le entregó un sobre con los 20.000 euros. Con el número de teléfono y la descripción del hombre, la policía ha logrado localizar al ladrón arrepentido. El joven ha dicho simplemente que necesitaba aliviar su conciencia, pero no ha revelado ni quién fue su cómplice ni de dónde viene el dinero que ha devuelto. De momento, ha sido dejado en libertad condicional.
En deportes, Cristiano Ronaldo ya está en casa, feliz y bien acompañado. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Como viene informando la cadena COPE, Cristiano Ronaldo se queda en el Real Madrid. El portugués, en efecto, está en la capital. Viajó ayer por la tarde desde Rusia, abandonó la Copa Confederaciones para conocer a sus dos nuevos hijos. Recién nacidos, van a llamarse Eva y Mateo. Y aprovechando esa circunstancia familiar, ha habido un primer contacto telefónico entre Cristiano Ronaldo y la directiva del Real Madrid. Cristiano al Madrid le ha transmitido dos cosas. Uno, que está más tranquilo, pese a la denuncia por fraude fiscal, que continúa su curso, y segundo, que en agosto, si no ocurre nada extraño, empezará la temporada a las órdenes de Zinedine Zidane con absoluta normalidad. Es decir, Paloma, final feliz, final muy feliz a lo que hace 15 días pareció un auténtico terremoto en la Casa Blanca. Segunda noticia, es la cita del día, va a llegar a las 9 menos cuarto de la noche en Cracovia, en Polonia. La gran final del Campeonato de Europa Sub-21 que va a enfrentar a las selecciones nacionales de España y Alemania. Vamos a ver esta noche en este encuentro a los futbolistas del futuro más cercano. Marcos Llorente, o Saúl, o Ceballos, otra sensación del torneo, en el centro del campo español, y la delantera formada por la delantera de lujo, el equipo de gala, con Deulofeu, con Sandro, y con Marco Asensio, en la delantera, como digo, de la selección española sub-21. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a acudir a esta final, ya que se encuentra en la cercana ciudad de Varsovia para una cumbre bilateral entre España y Polonia. Si gana España, quédense con este dato, si gana España conseguiría su quinto campeonato sub-21, es decir, igualaríamos en el palmarés con la selección nacional de Italia. Y tercera noticia de este viernes, empieza el Tour, una carrera fascinante por los paisajes más bellos que nos regala el país vecino Francia, y en la que, a decir verdad, será muy muy difícil quitarle el triunfo a Chris Froome, el británico que es el grandísimo favorito para lucir de oro, para vestir el maillot amarillo dentro de 3 semanas en los míticos Campos Elíseos de París.
Gracias, Alcalá. 7 y 19, 6 y 19 en Canarias. Tiempo para su COPE más cercana.
La cigarra miraba desconcertada a la hormiga. ¡Que ese verano!
Con Herrera en COPE, La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Despedimos este mes de junio, viernes 30 de junio, con cielos nubosos y con tormentas que están siendo fuertes en Galicia y en el Cantábrico. Y en el resto del país alternarán las nubes con momentos de cielos despejados. A esta hora sigue la lucha contra el fuego y se van a incorporar ya los medios aéreos al municipio valenciano de Gátova. Está limítrofe con Castellón. Son 700 hectáreas, según nos comentaban nuestros compañeros hace media hora, las que ha calcinado este fuego que avanza sin control hacia el norte de la Sierra de Calderona. Más de 300 efectivos siguen trabajando, lo han hecho durante toda la madrugada para tratar de extinguir el fuego, que, como les digo, a esta hora continúa. A las 3 de la tarde se inicia la operación especial de tráfico con motivo del inicio de las vacaciones de verano. Solo este fin de semana se esperan más de 4 millones de desplazamientos. Hoy veremos pasar a disposición judicial a los 4 yihadistas detenidos esta semana en Mallorca por formar parte de una célula del Daesh. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está en Varsovia. Se va a reunir con su homólogo polaco para analizar el futuro del proyecto europeo. Y en Pamplona casi están ya de fiesta. Hoy, en Madrid, van a presentar los Sanfermines de 2017. Son algunas de las noticias de esta jornada, pero hay más. Se las vamos a contar en titulares con Juan Andrés Ruber. El Gobierno recurre a préstamos para pagar la extra de los pensionistas.
El Estado ha transferido a la Seguridad Social varios créditos de más de 10.000 millones de euros, un dinero que servirá para hacer frente a las pagas extra de julio y diciembre. El Fondo de Reserva de las Pensiones se queda en tan solo 11.600 millones de euros cuando llegó a tener más de 65.000.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE piden rebasar el gasto público.
7 comunidades gobernadas por los socialistas más Cataluña han exigido un mayor margen de gasto. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha negado y ha fijado el límite de déficit en el 0,3%. En cambio, el Gobierno sí estudia rebajar el IRPF para el año que viene.
El Parlamento de Cataluña quiere privar de subvenciones a los medios que no publiciten el separatismo.
El apoyo de Juntos por el Sí, los anarquistas de la CUP, más la abstención de Podemos, han permitido aprobar esa polémica moción que pone en el punto de mira a los medios de comunicación privados. PP, Ciudadanos y PSC consideran que se trata de un ataque a la libertad de expresión.
Los principales países europeos hacen un frente común de cara al G20.
Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia, Noruega y Holanda acuerdan defender el libre comercio y la lucha contra el cambio climático. El presidente francés Emmanuel Macron asegura que Europa debe demostrar a Estados Unidos su peso político y hacer que Donald Trump entre en razón.
Y en deportes, la hora de los jóvenes.
La selección española sub-21 disputa esta noche la final del europeo de fútbol frente a Alemania en categoría absoluta. Los alemanes también disputarán la final de la Copa Confederaciones tras derrotar a México. Cristiano Ronaldo ha sido liberado del partido de consolación y ha tranquilizado al Real Madrid sobre su continuidad.
Es hora de subirnos ya al tren de la noticia Renfe.
Si no has conseguido uno de los más de 75.000 billetes a 25 euros que ya se han vendido con motivo del 25 aniversario de la alta velocidad en España, Renfe tiene para ti los descuentos de las tarifas promo, ida y vuelta, niños, familia numerosa, tarjeta dorada, grupos o tarjeta joven para que te escapes a tu destino favorito. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario. Universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Pedíamos precaución en las carreteras. Acabamos de conocer un accidente ocurrido esta noche en Toledo. 4 muertos, 3 heridos por la colisión de 2 turismos en la provincia de Toledo. Como les digo, el accidente ha ocurrido en el término municipal de Escalonilla. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y bueno, han tenido que prolongar las labores para excarcelar a los heridos y a los fallecidos hasta la madrugada. Esa es la última hora, 4 muertos y 3 heridos en un accidente de tráfico en Toledo. A las 7:35, 6:35 en Canarias, llega la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Paloma Tortajada. Hay ocasiones en que el político autoritario disimula y ejerce la coerción de una manera sutil. Por ejemplo, las autonomías en su relación con los medios suelen ser más generosas con aquellos medios que les glosan con delicadeza y disimulan sus defectos que con aquellos otros que son más broncos. Los medios viven de la publicidad y en un país tan estatalizado como este, la administración en general y la administración autonómica en particular son unos buenos clientes, lo que no quiere decir que eso signifique que el medio se convierta en un servil vocero del cliente. Pero los políticos autoritarios lo creen así. Esta cadena de emisoras ha tenido serios problemas para extenderse, porque cuando las competencias de licencias radiofónicas pasaron a las autonomías, allí donde consideraron que esta casa no les iba a bailar el agua ni a hacer la pelota, ya se podían alegar todas las razones habidas y por haber que antes le concedían la licencia a un frutero transformado en radiofonista que a la cadena COPE. En la Generalitat de Cataluña, como en la mayor parte de las autonomías, este trato discriminatorio se ha venido produciendo con el porcentaje de anuncios a insertar y también con las ayudas o subvenciones. Pero ayer se produjo un abandono de las más elementales formas y salió el as de bastos para explicarles a los medios catalanes que aquellos que no le bailen el agua a los secesionistas y que ocupan eventualmente la Generalitat y se niegan a insertar anuncios que inciten a cometer una ilegalidad serán ayunos de recibir ayudas o de que se les inserte un solo anuncio. Desde que el líder de Podemos declaró que su sociedad ideal era una en la que todos los medios fueran oficiales y no hubiera prensa libre, no se había producido un anuncio tan grosero de esta aspiración autoritaria a controlar las opiniones que se vierten en los medios. He viajado bastante y nunca, nunca he conocido un país libre que careciese de una prensa libre. Y sí, los medios tienen defectos y línea editorial y tendencias y simpatías y antipatías. Pero en una sociedad libre, a nadie le obligan a escuchar una emisora de radio, o a comprar un periódico, o ver una determinada cadena de televisión. Y en esa libertad está su grandeza. Ser periodista en Cataluña es hoy menos libre que ayer. Y comprobar que coinciden en el control de los medios, tanto Podemos como los secesionistas catalanes, me despeja cualquier duda sobre con qué tipo de sociedad sueñan unos y otros.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank. Herrera en COPE.
Estar informado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
12 metros de altura. El reto más difícil. El azar, la confianza, la estrategia se ponen a prueba. Tienes que ganar la partida al rival a batir. Enfréntate al muro, The Wall, esta noche a las 10:30 en Telecinco.
Aquí está, como cada mañana, el trino del conciso con Carlos Dávila. Carlos, buenos días.
Paloma, buenos días.
Me dices que el nuevo PSOE tiene un plan nuevo para los próximos meses. ¿A qué te refieres, Carlos?
Mira, el nuevo PSOE efectivamente tiene un plan para recuperar, dicen, su identidad perdida. El plan se lo resumo en este decálogo. Uno, el lunes se pronunciará oficialmente contra el techo de gasto, salvo que Pedro Sánchez cambie a última hora de opinión. Dos, intentará volar la reforma laboral y presentará un estatuto de los trabajadores muy izquierdista, muy intervencionista. Tres, denunciará los acuerdos con la Iglesia y apoyará la eutanasia activa. Ojo. Cuatro, se cargará a casi todos los varones territoriales cara a las elecciones autonómicas. Cinco, votará no a todos los tratados internacionales tras la abstención con el de Canadá. Seis, no apoyará en mucho tiempo ninguna moción de censura nueva contra Rajoy. 7. Pactará con el gobierno la posición sobre Cataluña porque está seguro, dice el PSOE, de que Puigdemont no se va a atrever a convocar el referéndum. 8. No habrá acuerdo alguno con los catalanes independentistas, ni uno. 9. Convertirá a José Luis Ábalos, muy importante, en el número 2 efectivo del partido en todos los ámbitos. Y 10. Pasteleará con Podemos porque dicen la confrontación no resuelve nada. Conclusión. Dicen, política muy de izquierdas para luego ganar el centro. ¿Me permites una coda?
Sí.
Si quieren saber por qué don Juan Carlos no estuvo en el Parlamento el otro día, pregunten al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.
Ahí lo deja Carlos Dávila. Carlos, buen fin de semana.
Igualmente.
Las claves de la prensa, las claves, los protagonistas de la actualidad. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy es el último día para que rindamos cuentas a Hacienda y precisamente el ministro de Hacienda vuelve a ser protagonista en la prensa por uno u otro motivo.
Sí, por ejemplo, hoy continúa la guerra entre ABC y Cristóbal Montoro a cuenta de las informaciones sobre cómo el bufete que el ministro fundó en su momento ha asesorado a empresas para conseguir cambios legislativos. Montoro ha asegurado que si ABC se pasa de la raya irá a los tribunales y hoy el diario de Vocento le contesta que la única raya es la verdad. Este periódico toma nota de lo dicho por el ministro para reafirmarse en su compromiso con la verdad, la independencia y el rigor informativo. Y todo después de que el ministro también haya sido noticia por su reprobación en el Congreso. Ignacio Camacho asegura que, entre unas cosas y otras, Montoro se ha convertido en un chicharro, o como dice El País en su editorial de hoy, en una losa para la estabilidad política. A todo esto, El Mundo destaca que el Ministerio de Hacienda rehúsa ahora dar la lista de beneficiados por la famosa amnistía fiscal. Es más, el ministro ya ha trasladado a Ciudadanos su preocupación porque el PSOE ha maniobrado en el Congreso para levantar el secreto y dar a conocer los nombres. Pues por si esto fuera poco, La Razón da a Montoro otro motivo para estresarse. Rebelión de las comunidades del PSOE y Cataluña para gastar más. Montoro mantiene el 0,3% de objetivo de déficit y avisa, muy en su estilo, que la vida es injusta. Bueno, no sé si justa o injusta, pero lo que tiene claro Juan Ramón Rayo en La Razón es que el PSOE no se aclara. Con su petición de gasto desbocado, los socialistas, dice, boicotean el artículo 135 de la Constitución que ellos mismos introdujeron en 2011 para garantizar la estabilidad presupuestaria. Estabilidad que no vendría mal porque, como cuenta La Vanguardia, el Estado ha tenido que prestar 6.000 millones para las pensiones. Y aquí, para cerrar el círculo, me quedo con Luis del Val. Hoy escribe La Tercera de ABC que no entiende esa filosofía populista consistente en hacernos creer que los gobiernos nos deben hacer felices por narices, entre otras cosas, a base de endeudarnos.
Se critica hoy precisamente al PSOE por querer volver a esa política de mayor gasto a base de hipotecar al contribuyente, pero no es la única crítica que recibe esta mañana.
Sí, y es que no es lo único en lo que Pedro Sánchez ha dado un volantazo en las sus últimas semanas. De hecho, ABC denuncia que el PSOE tira de demagogia en materia social para exhibir su giro populista. ¿En qué consiste ese giro? Pues en una apuesta por despenalizar la eutanasia y en un clásico de ayer y de hoy, cada vez que el PSOE quiere sacar músculo izquierdista, cambiar la ley de libertad religiosa. En su editorial, el diario de Vocento sostiene que la moción aprobada ayer con apoyo socialista no pretende mejorar la libertad religiosa en España, sino exacerbar su radicalismo anticristiano. Fíjate, Raúl del Pozo lo analiza así en La Contra del Mundo. Para rescatar a los jóvenes que no votan a los socialistas y se fueron a las barricadas, Pedro Sánchez se ha acercado a Pablo Iglesias y ahora se une también a la política de ajuste de cuentas, aunque ya no haya a quien echarle las cuentas.
Hoy El Mundo además abre edición asegurando que Moncloa y el Congreso se desmarcan del veto al rey Juan Carlos I. Su ausencia en la conmemoración de los 40 años de las primeras elecciones democráticas siguen generando reflexiones en los periódicos.
Sin ir más lejos, el jefe Carlos Herrera escribe hoy en ABC una carta a unos niños imaginarios para explicarles, si es que se se puede la ausencia de don Juan Carlos. El monarca actual es un hombre con pies de plomo, con criterio moderado y sereno, pero alguien en su casa descuidó caer en la conveniencia de sentar a su vera, o detrás, o debajo, o agarrado a la cortina, al que se jugó el tipo para que todo esto de hoy sea posible, con sus defectos y sus virtudes. Creedme, queridos niños, dice Herrera, en ningún país medianamente serio en el que se hubiese vivido un proceso así se hubiera prescindido de rendir tributo a su principal hacedor. En España sí, y es que, ya lo siento, habéis nacido en un lugar un poco raro. David Gistau añade que para muchas generaciones, a las que por edad la transición cae ya muy lejos, el rey anterior es el hombre de los elefantes y de Corina. El miércoles podría haber sido un recordatorio de que fue mucho más, de que prestó un servicio, de que entra en la posteridad con un bagaje. Ahí queda la reflexión, aunque José María Carrascal descarta una cosa. Quienes quieran ver en ello una grieta entre padre e hijo no conocen a don Juan Carlos ni posiblemente a don Felipe. A ellos solo les interesa España. Sea como sea, el mundo destaca que causa tristeza que un error de protocolo haya empañado el acto del Congreso. Pero como aquí somos de aportar soluciones y evitar nuevas polémicas, nuestro Santiago González recuerda lo siguiente. El 6 de diciembre del año que viene se cumplirán 40 años de la Constitución. A ver si para entonces han encontrado un lugar donde ponerlo.
Veremos a ver qué ocurre. Para eso todavía quedan unos meses. Gracias, Sergio. El resumen a la prensa. Profesor Gay de Liébana, buenos días. Grande.
Hombre, hombre. Trabajar dignifica al hombre o le fríe impuestos. Grandísima Paloma, besazos virtuales y ánimos elevados, que hoy está apuntando inevitable. Los dichosos impuestos.
Hemos superado la barrera de los días que trabajamos para pagar impuestos. Profesor, dígame
aleluya,
que sí.
Aleluya, aleluya, Paloma. 178 días estamos trabajando aquí los españoles para pagar impuestos y luego nos dicen que pagamos pocos impuestos. Cielo santo. Son 102 días trabajando para la Seguridad Social, 61 días para el IRPF y el IVA, y al final nos quedan 187 días que liberamos a partir de prácticamente hoy. Ya estamos tranquilos, Paloma. De los 34 países de la OCDE, 20 tienen unos impuestos al trabajo más bajos que España.
Si buscamos una nota reconfortante, profesor, por ejemplo, a ver, el gasto medio por familia en 2016.
Fantástico, porque ha subido el gasto, está en 28.200 euros, esto quiere decir que está por encima de 2015, que fue de 27.420, y que se anima, aunque está por debajo, un poquito lejos, de los 31.711 euros que gastábamos en el año 2008.
Y los salarios en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística, bueno, también mejoran, ¿no?
Mejoran, Paloma, bien, porque estamos en salario medio en 23.106 euros, pero sin embargo me quedo yo con una lectura mala. La lectura mala es que son 16.500 euros el salario más frecuente. Y luego también el Banco de España, que últimamente nos está diciendo que hay un problema de subempleo aquí en España, que esto es malo porque la gente no puede prosperar. Bueno, Paloma, yo estoy a punto de tomar el AVE con destino a Madrid. Esta noche recordaré al gran don Carlos, a la grandísima Paloma, al maestro Naranjo y a todo el fabuloso equipo de Red en COPE. Besazos y abrazos
momento,
virtuales.
Pare un momento, que le quiero...
Entusiasmo a raudales,
sí, sí, a
Paloma.
Que le quiero yo decir en presencia de Naranjo que le han concedido a usted la medalla europea al mérito en el trabajo, que se la ha dado la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Felicidades, profesor.
Gracias de todo corazón. Y bueno, es de todos, la medalla es de todos, por tanto la vamos a repartir en varios trozos.
Pues vamos con la 11 y la actualidad deportiva, Naran.
El problema de las medallas es que hay que limpiarla luego. Mejor que le den un kilométrico de Renfe, que él le va a dar más utilidad con lo que viaja. Le va a dar mucha más utilidad.
Hombre.
Bueno, que hoy juega la final del Europeo Sub-21, tenemos poco tiempo, la verdad. Ante Alemania, ya han avisado los alemanes que van a jugar sucio. Así que le decimos desde aquí a los árbitros que estén pendientes. Y también en la Copa Confederaciones, en el fútbol absoluto, no en el Sub-21, Alemania goleó a México 4-1 y jugará la final ante Chile. Y nos queda poco tiempo, no, vamos, no nos queda nada ya, ¿eh?
Que te doy la medalla, Naran, que venga. Te doy la medalla. Con la 11, la información deportiva.
Ahora mismo,